Este 2009 es un año lleno de celebraciones relacionadas con la ciencia, ya que además del bicentenario del nacimiento de Charles Darwin, se conmemora los 150 años de la publicación de su obra El origen de las especies. Eso será en noviembre. Un libro que revolucionó las investigaciones de su época, donde el naturalista elaboró una teoría sobre el origen de las especies que todavía hoy continúa vigente. Nació hace 200 años y fue acusado de todo: de racista, de plagiar una idea o de hacer que el mundo se volviera inmoral. Se dijo que su teoría condujo al nazismo y a la vez que influyó en el comunismo. Sin embargo, Darwin se mantuvo al margen de las discusiones y se convirtió en un grande de la historia de la humanidad. Este año, la mayoría de las universidades y academias científicas del mundo harán exposiciones, simposios y charlas para recordar su nacimiento, que fue un día como hoy, el 2 de febrero de 1809. Sobre Darwin, el evolucionismo y su importancia en la cultura moderna, vamos a conversar con el doctor Enrique Lesa, profesor de evolución de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Enrique, bienvenido una vez más para hablar de Darwin. Hace unos meses habíamos estado hablando de Darwin y Wallace.
Es verdad.
Hicimos como una previa de la charla de hoy. Igual le voy a recordar a los oyentes, Enrique, que hoy vas a estar dictando una conferencia sobre la temática que vamos a abordar en estos minutos, titulada Charles Darwin, el evolucionismo y su importancia en la cultura moderna. Será en el Museo Nacional de Historia Natural y Antropología. Esto es en Avenida de las Instrucciones al 948, hoy a las 7:30 de la tarde, con entrada libre. A ver, Enrique, antes de comenzar a hablar sobre la teoría de la evolución, quiero que me cuentes quién fue Darwin. A ver, ¿qué fue? ¿Un científico? ¿Fue una especie de filósofo? ¿Fue un filósofo de la religión y de la ciencia a partir de sus descubrimientos? ¿Fue un tipo preocupado y que tomaba anotaciones que iban mucho más allá de la ciencia o del perfil de la biología? ¿Tomó anotaciones en sus diarios que tenían que ver con un observador de las sociedades en las cuales estaba viajando y conviviendo?
Y Darwin fue varias cosas. Primero, fue un explorador. No nos olvidemos que el viaje alrededor del mundo del Beagle, que fue una expedición científica, duró 5 años. ¿Sí? Y Darwin era el investigador a bordo, digamos así.
Le daba para todo.
Sí, de hecho hizo observaciones muy importantes de geología, sí, y también de historia natural, lo que en aquel momento se llamaba historia natural. Y esas observaciones fueron la base o la semilla de su pensamiento a lo largo y revolucionario sobre la evolución de las especies.
Claro. Pero vos me decías, Enrique, que terminó dando vuelta un montón de conceptos que había con alguien que además no le gustaba polemizar.
Darwin era lo menos parecido a un polemista que puede haber. De hecho, rehuyó en la medida de lo posible cualquier tipo de confrontación oral, de debate público. Sin embargo, se convirtió un poco a su pesar en un revolucionario y mucho más allá de su motivación inicial, digamos, de naturalista.
Claro.
Por las consecuencias que tuvo su teoría en su propio pensamiento.
Bien. ¿Y qué quiebre produjo en la historia de las ciencias biológicas la teoría de Darwin?
Si bien, por supuesto, biología existe desde el origen de la humanidad, y aún especulación de tipo evolutiva, transformismo, claro, digamos, existe también, tiene raíces muy profundas, realmente la teoría de Darwin fue una teoría en algún sentido fundacional. Digamos que la biología moderna tiene dos bases principales, que son, la primera, que la vida es una manifestación de la materia, de las leyes de la físico-química, con las particularidades que le da la complejidad,
claro,
digamos así. Que no hay leyes especiales separadas, y ciertamente no contradictorias, sino hay una cosa basada en esas leyes, sin un aditivo diferencial que no sea por complejidad. Y la segunda gran fuente de conformación de la biología moderna es que la vida es el producto de un proceso maravilloso y prolongado, que es la evolución biológica. Entonces, realmente es uno de los pilares de la biología moderna.
¿Y cuáles son los pilares de la teoría de la evolución?
Bueno, la teoría de la evolución tiene varios elementos. El primero, el fundamental, es la transformación de las especies, que lejos de ser unidades estáticas, invariables, parecidas, claro, a aquellos tipos ideales,
sí, sí,
de la creación de la vida natural, esa variación es producto de un enorme proceso de transformación continua. Y el otro pilar muy revolucionario es que no existe para Darwin un elemento de orientación. Por ejemplo, pensemos en el siglo XIX algunas grandes teorías,
sí,
¿sí? Como por ejemplo la teoría marxista. Hay un elemento de orientación. La historia tiene una orientación,
sí, claro,
va hacia cierto lugar, digamos así, naturalmente. La teoría de Darwin, si bien pretende ser universal, como otras teorías típicas del siglo XIX, la orientación la da el propio proceso. No existe una fuerza externa que la lleve el proceso de forma inevitable hacia algún lado. Para ponerlo en forma breve, si pasáramos de vuelta a la película, ha dicho algún evolucionista, veríamos otra película. ponemos de vuelta el DVD, la pasamos y es otra película.
O sea que el mínimo cambio que se produzca, la película va a ser otra.
Sí, porque es una historia que se construye sobre los sucesos previos. Y entonces cualquier modificación va cambiando el rumbo de ese proceso. Y eso es muy revolucionario porque es un modo de pensar bastante distinto al del propio siglo XIX.
¿Sí? Bien. Darwin, ¿cómo llegó a elaborar la teoría? Es decir, ¿en qué uno piensa que una teoría, sobre todo en un viaje como el de Darwin, tiene que ver con una acumulación de experiencias que van llegando a probar algo? Pero ¿hay algún punto real de quiebre en el trabajo de Darwin donde él dice, está, ahora? Y es decir, y a partir de ahora empiezo a comprobarlo con los próximos casos que vea.
Efectivamente. Y tenemos una documentación muy precisa de en qué momento, casi podemos decir el día, en que la cosa terminó de cerrar. La razón de eso, de esa certeza, vale la pena mencionarla como anécdota, como curiosidad, y es la siguiente. Darwin tenía cuadernos destinados a distintos temas, y uno de ellos era sobre la evolución, diríamos hoy. Y ahí se puede seguir el pensamiento, sus idas y venidas, paso a paso. Lo que pasa es que esas notas no están fechadas. Entonces, saber la fecha por ahí directamente no se puede. Sin embargo, Darwin escribía una enorme cantidad de cartas, intercambiaba cartas con un montón de científicos. Y esas cartas sí están fechadas. Como Darwin era disléxico y cometía errores ortográficos, errores que, sin embargo, corregía permanentemente, hay una correspondencia que se puede hacer casi con el día del cierre de la teoría a partir de esos errores de ortografía compartidos con las cartas del momento. A Darwin le terminó de cerrar la cosa cuando leyó un bastante truculento y famoso ensayo sobre las poblaciones de Malthus. Aquello de la inevitable competencia que existe por la sobrevivencia y la reproducción en las poblaciones, para Malthus, humanas.
Sí.
Eso terminó de darle a Darwin la idea de que en la naturaleza el proceso de competencia es permanente, no es una casualidad, no es una cosa circunstancial, no tiene por qué ser dramático, pero es constante. Así que, y eso fue en el periodo que va del 1837 al 38, o sea, los años inmediatamente posteriores a su regreso a Inglaterra. Sin embargo, Darwin no publicó nada sobre la evolución hasta el 58, trabajó con Wallace, y después el 59 el libro.
¿Y eso por qué?
Dos cosas. Primero, ya dijimos que Darwin era lo menos parecido a un orador de tribuna, a un debatidor público. Segundo, Darwin se dedicó, consciente de la importancia de su propuesta, se dedicó a acumular información a favor de la teoría en todos sus aspectos. Primero, información a favor de la realidad de la evolución. Y segundo, a favor de la realidad y la viabilidad de la selección natural como proceso. Y eso yo creo que nunca hubiera terminado de no ser por el arribo de un manuscrito de un joven investigador, Wallace, donde prácticamente en unas pocas páginas resumía la idea de la evolución por selección natural.
Está bueno. Darwin era un señor grande para la época cuando termina de publicar. Es decir, si hace 200 años nació y publicó en el 59, a esa altura un hombre de 50 años era una persona mayor.
Sin duda.
¿Era natural que un científico a esa altura escribiera algo que él tenía idea que iba a cambiar el rumbo de lo que habían sido sus investigaciones?
Bueno, dos cosas. Primero, Darwin ya era un famoso investigador, por otras razones, por otros trabajos, incluso geológicos y algunas monografías de tipo biológicas, pero tenía su gran idea en la incubadora y oculta, excepto un conjunto selecto de colegas y confidentes, ¿sí? Que lo estaban pinchando, hablando en criollo, para que publicase eso de una buena vez, ¿sí? Entonces, creo que el periodo de incubación fue mucho más largo de lo razonable, y solamente se explica por una cuestión psicológica, ¿sí? Y de hecho, Darwin, cuando publica El origen de las especies, lo define como una edición resumida a la espera de la edición final, la verdaderamente completa, que nunca se produjo.
Porque además uno imagina, por lo que ha leído en libros de historia, lo que se ha reflejado en algunas novelas muy famosas del siglo XIX, esos cenáculos de científicos donde se sentaban a debatir sobre cosas. Algunos que habían tenido grandes experiencias, bueno, en el mundo, África, por ejemplo, venían y las contaban. Y bueno, y los otros iban intercambiando cuáles eran sus investigaciones. Entonces, uno imagina eso, que debería haber un grupo alrededor de Darwin que le estaría diciendo, bueno, vamos.
Efectivamente. Entonces, le llega a Darwin mismo una carta con un manuscrito desde las Antípodas de Wallace, que, mucho más joven, en etapa de explorador, con la cual estuvo Darwin, concibió la idea de la selección natural, también inspirado en parte por sus observaciones y por la lectura de la obra de Malthus, y dice, bueno, lo escribe y se lo manda al señor Darwin a ver si le parece razonable que lo presente en la Sociedad Linneana, que era la sociedad científica de uso en el momento. Entonces ahí salta la alarma y Darwin y sus colegas más cercanos resuelven lo siguiente: comunicar ese trabajo y simultáneamente comunicar un resumen de las principales ideas de Darwin. Y se hace simultáneamente en una sesión de la Sociedad Linneana. Curiosamente, en el año 58, eso no generó ninguna conmoción. De hecho, el resumen anual, la memoria anual del presidente de la sociedad dice que en el año hubo un montón de presentaciones, pero que no hay nada particularmente destacado. Es realmente cuando sale la obra en 59, que es un éxito instantáneo, que se genera la gran conmoción pública, digamos así.
Estamos hablando sobre los 200 años del nacimiento de Darwin, que se cumplen hoy los 150 de la publicación del Origen de las Especies. Enrique, antes de meterte en el Origen de las Especies, un dato que me quedó pendiente de lo anterior. Hemos hablado muchas veces del viaje del Beagle, ese viaje de cinco años, esa vuelta al mundo, un viaje científico. ¿Quién puso la plata para hacer el viaje?
Bueno, esa era la segunda expedición del Beagle, si la memoria no me falla, y eran expediciones oficiales del Imperio Británico, de exploración, ¿de acuerdo? Y Darwin era el científico a bordo, era un joven científico. Calculemos que el viaje arrancó en el 31, Darwin nació en el 1809, ahí tenés la 20 y pocos años.
¿Sí? ¿Y quiénes viajaban? ¿Era Darwin y...?
Muy importante, Fitzroy, el capitán del barco, que cumplió una función científica también, de varias maneras. Y bueno, que además Darwin era la persona que tenía para dialogar,
sí, sí,
de
claro,
su estatura en aquella época, sí, científica, claro, en el viaje, era Fitzroy.
¿Y había un montón de científicos jóvenes o gente especializada?
No, más bien personal de apoyo. Cuando Darwin hace sus observaciones, hay un montón de gente apoyando, colectando. Mucho del material que se juntaba se hacían envíos por partidas, no sé, de distintos puertos hacia Londres.
Hablemos ahora del origen de las especies. Enrique, que estableció que la explicación de la diversidad que se observa en la naturaleza se debe a modificaciones, como decías vos, acumuladas por evolución a lo largo de sucesivas generaciones. ¿Cómo se llega a consolidar, por ejemplo, la danza de los pájaros evolutivamente?
Bueno, Darwin tiene un capítulo entero en el origen de las especies dedicado a lo que él llamó el instinto, o sea, el comportamiento instintivo. Y hizo muchas observaciones de comportamientos, sin contar con que publicó después una monografía sobre el tema en particular. La idea de Darwin es la siguiente: es que, aunque en aquel momento no era conocida la base de la herencia, Mendel era contemporáneo, pero no, claro, no llamaba la atención su trabajo, en la naturaleza hay mucha variación en todos los aspectos de la vida de los organismos: forma, tamaño, color, comportamiento. Y parte de esa variación tiene un componente genético. Parte, no hace falta decir que toda la variación es genética. Entonces lo que dice Darwin es que, dada la ley de competencia, donde cualquier organismo puede producir mucho más descendientes de los que van a sobrevivir, inevitablemente cualquier ventaja o desventaja afecta la probabilidad de supervivencia. Y esa es la base de la selección natural. Entonces el comportamiento, como el color del plumaje, como la anatomía, está sujeto a esa regla de lo que él llamó la supervivencia del más apto, ¿no?
Está bien. A ver, Enrique, cuando uno mira, dice, bueno, a 200 años de Darwin, bueno, los periodistas buscamos a alguien que sepa del tema para conversar. Uno mira señales internacionales divulgadas o dedicadas a la divulgación científica y, por supuesto, rescatan lo que ya tienen pronto de documentales y generan otro montón más. Pero ahora, alguien puede plantearse bien, a ver, arrancado el siglo XXI, por fuera de el hecho, ¿qué cosas tiene la teoría de la evolución que la vuelve en algo importante de estarle haciendo foco, no solo cuando cumple 200 años Darwin, 150, el origen de las especies y su publicación?
Bueno, a nivel más general, de repente conviene citar o parafrasear a Freud, que Freud decía que en la historia de la ciencia había tres grandes momentos en los cuales la ciencia realmente sacudió o cuestionó la posición de la especie humana, del hombre, decía él, como centro del universo. La primera, para Freud, fue la revolución copernicana, ¿sí? Que también esto es un año de conmemoración de las observaciones de Galileo. La segunda, la teoría de la evolución de Darwin. Y la tercera, modestamente, la teoría psicoanalítica del propio Freud.
Bien.
A nivel más general, es ese sacudón de que, bueno, si estamos ligados por parentesco a toda la diversidad biológica, tenemos un origen entre comillas, natural, eso nos cuestiona, nos mueve a cuestionarnos sobre cuál es nuestra posición en el mundo.
Y entonces ahí te pregunto, Enrique, si la evolución es un continuum, estamos siendo parte de ella. ¿Es un qué lo vemos en lo diario? ¿Qué se ve en especies que terminan por extinguirse, en especies que se han adaptado, en especies que han migrado?
De repente podemos ver una visión negativa o problemática, que es la evolución delante de nuestros ojos de resistencia a nuestros propios insecticidas, evolución de cepas virales que se transforman de una estación a otra. En esas poblaciones que son muy numerosas de organismos y de tiempo generacional de recambio muy corto, podemos observar la evolución en tiempo real, ¿sí?
Y lo cual demuestra que además no somos lo más inteligente de toda la creación, si es que esta existe.
Bueno, por ejemplo, a nivel de virus, el día a día de la prevención, de la lucha contra las variedades peligrosas, etcétera, es entender la evolución que ocurre, mal que nos pese, en tiempo real, a gran velocidad, durante el transcurso de nuestra vida. O sea, de un año a otro hay que cambiar, en algunos casos, las vacunas, porque cambian las cepas. Todo eso es evolución en tiempo real, digamos así. Para ver la evolución de organismos de tiempo de vida más largo, bueno, hay que esperar mucho más tiempo, y a veces no es tan sencillo. Sin embargo, creo que el propio Darwin se sorprendería de saber que hoy se ve la evolución, o sea, el cambio en las poblaciones en el transcurso de unos pocos años, en los propios pinzones, hoy llamados pinzones de Darwin, de las Galápagos, donde hay observaciones que permiten entender cómo la morfología cambia de un año a otro con los cambios del clima y del ambiente asociados al clima, por ejemplo.
Las Galápagos es como una referencia ineludible cuando se habla de Darwin, pero nosotros en Uruguay podemos sentirnos orgullosos de una estadía larga de Darwin y de, por ejemplo, los fernandinos, la gente de Maldonado se siente orgullosísima de Darwin, su estadía y las referencias que hay allí. ¿Eso en realidad es un orgullo chauvinista o existe el tema de sentirse como uruguayo orgulloso de las cosas que Darwin hizo y observó acá?
Bueno, no solamente no es chauvinista, sino que desde el punto de vista del desarrollo de las ideas, Maldonado fue mucho más importante en su momento, originalmente, que las Galápagos. Las Galápagos adquirieron una importancia reflexiva a posterior, digamos. De hecho, en las Galápagos, Darwin estaba colectando pinzones, sin prestar demasiada atención a los detalles, y fue Fitzroy que le dijo, de repente conviene anotar de qué isla procede cada uno.
Claro.
O sea, adquirieron una importancia una vez que los especialistas lo describieron.
Claro.
Allí sí Darwin se dio cuenta de la significación que tenía eso.
Y Maldonado, ¿por qué, más allá de lo anecdótico? Repasábamos durante la tanda, como decías, bueno, el cuento de cómo los gauchos se reían de él porque, bueno, pedía la bañera, cómo él miraba a los gauchos, bueno, desde su cultura del siglo XIX británica y demás. Pero digo, ¿qué elementos, cuando decís, no, mira, Maldonado fue importante, ¿por qué?
Primero, más de 80 días de observaciones y colectas. Bien. Una cantidad de especies nuevas para la ciencia, a posteriori, ¿no? Que se enviaban a Londres, fueron descritas, y un contacto muy directo con la observación de la vida silvestre en esta zona. Además, creo que hubo también observaciones más culturales, digamos, sociales que abundaron. Pero yo diría que Maldonado y después los fósiles en Argentina, también en Uruguay, por cierto, cerca de Colonia, en las barrancas, pero en Argentina empezaron a cambiar su modo de pensar. Preguntas como por qué la gran concentración de mulitas y parientes, sí, y tatús, parientes cercanos a mulitas, están en Sudamérica, y casualmente en los fósiles ha llegado hasta una gran riqueza de organismos muy parecidos, hoy diríamos con naturalidad emparentados, claro, a ese tipo de organismos. La conexión entre los fósiles y los organismos actuales empezó a fermentar en la cabeza de Darwin en esta región.
La charla del doctor Enrique Leza va a ser hoy, 7:30 de la tarde, con entrada libre en el Museo Nacional de Historia Natural y Antropología, instrucciones al 948. Pero Enrique, la semana que viene comenzás una serie de charlas que te va a llevar por buena parte del interior, justamente arrancás por Colonia.
Sí, con apoyo de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, tenemos un proyecto de difusión sobre las ideas de Darwin y el evolucionismo, y empezamos en el SERP de Colonia el próximo jueves, y con suerte lo sacaremos a pasear el proyecto por varias partes del Uruguay.
Está bueno, nosotros nos mantendremos informados al respecto. Enrique, gracias por estos minutos en perspectiva.
Sí, dale. Un aviso más, en Maldonado, en Punta del Este, en septiembre va a haber un evento internacional sobre evolución científico que va a ser muy relevante y en su momento seguramente se va a notar.
Pregunta a alguien, dice si en Uruguay el libro de Darwin está a la venta. Sí.
Sí. Es un libro que sigue siendo muy vendido. De hecho, uno lo puede encontrar en librerías de aeropuertos del mundo.
Sí, por ejemplo. Así que gracias, que pases bien, ¿eh?